Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, es un gran placer volver a saludaros una semana más desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, en este cruce de caminos que estamos encantadas de compartir con vosotros. Sara Itorio en el control y Carmen Lainez al micrófono y en los contenidos os dan las gracias por sintonizarnos y os invitan a un programa, sobre todo hoy, lleno de cultura, de color y de cuerpos humanos. Nuestro espacio de esta semana lo vamos a dedicar a las artes plásticas y en concreto a la vida, éxitos y sentimientos de uno de los más preciosistas pintores valencianos y que cuenta con una de las mayores cortes de seguidores. Me refiero a Àlex Alemany o Alemany. Buenos días, Àlex. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartir este programa con todos nuestros oyentes.
Hola, muchas gracias a ti, Carmen. Ya se sabe que lo que no se anuncia no existe. Y me gusta existir.
Pues sí, desde luego. Àlex Alemany nació en Gandía en 1943, estudió en la Academia de Bellas Artes de San Carlos con algunos de los más sobresalientes pintores del momento, como Francisco Lozano o Genaro La Huerta. Amplió sus estudios en París en 1965 y 1966 y en 1968 en Londres. A partir de comienzos de la década de los 70, su nombre cobra cada vez más fuerza hasta convertirse en uno de los pintores más apreciados por el público y también la crítica. Entre 1993 y 2004 fue presidente del Círculo de Bellas Artes y desde 1998 es académico de la Real Academia de Cultura Valenciana. Àlex, para nosotras es un privilegio tenerte en Cruce de Caminos y estoy convencida de que para tus seguidores y oyentes una satisfacción escuchar todo aquello que quieras comunicarnos sobre tu arte y tu vida. Estoy segura de que este Cruce de Caminos va a ser muy satisfactorio para todos. Àlex, en poco tiempo cerrará sus puertas la muestra antológica de tu obra que ha albergado la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia. Evidentemente no es la primera vez que has expuesto en uno de los edificios emblemáticos de nuestra ciudad. Todos recordaremos aquella en la Lonja de hace unos 20 años. Sin embargo, el eco de esta exposición en la Casa Consistorial y el éxito de ventas de tu catálogo, cuya edición se ha agotado, ¿qué ha significado para ti a estas alturas de tu carrera?
Para mí ha significado un poco como la confirmación de ruta, de que voy por buen camino. Tiene una semblanza, un paralelismo con lo que te advertí, que yo me puedo perder en el baño de mi casa, porque nací sin brújula, me desoriento con facilidad, y entonces esa sensación, esa placidez que a uno le entra cuando ve por fin un letrerito que pone Valladolid 15 kilómetros, esa confirmación de ruta de que no te has equivocado, no has acabado en Terranova, pues esa sensación es la que tengo cada vez que veo, oigo una buena crítica o veo la actitud de un espectador delante de un cuadro mío. Cierto es que no pretendo agradar a todo el mundo y de hecho así es, ¿no? Porque hay gente que prefiere mucho más lo informal. Pero bueno, hay un sector de gente que sí prefiere la sintonización con un tipo de sensibilidad que le hace reencontrarse con su subconsciente y con la realidad de las formas humanas.
Pues sí. El día de la inauguración, no sé si fue una impresión mía, te vi un poco más emocionado que en otras exposiciones y al mismo tiempo con una gran cara de felicidad. ¿Los años te hacen valorar más estos actos, estos encuentros con tus admiradores y seguidores de tu arte? ¿O es también el sentirse satisfecho de haber conseguido el sueño del triunfo?
El triunfo, si tengo algún triunfo que yo pueda reconocer, es
muchos.
La sensación, las ganas, la urgencia que siento por las mañanas para ponerme a trabajar. O sea, que me sigue emocionando pintar, que es una de mis cosas preferidas, si no la más importante. Eso es el único éxito que yo puedo aceptar. Lo demás es todo relativo, porque las modas en este tipo de sociedad capitalista, consumista y tal, igual, pues son caóticas, no responden al sentido común. Lo mismo se pone de moda comprarse un barco que comprarse un cuadro, que comprarse, o sea, no puedo hacer demasiado caso de la aceptación de una sociedad capitalista como esta, ¿no? Pero sí hago caso de lo que es lo más intrínseco en mí, que es mi condición de pintor desde lo más esencial, las ganas de trabajar, mi concepto de la vida, pasado a través del crisol del cromatismo de mi paleta, todo eso. Soy más egoísta de lo que pueda parecer, en el sentido de que, bueno, acepto como eso, como una certificación de buena dirección, el que la gente venga y vea mis exposiciones y sea apreciada, ¿no? Pero en el fondo soy yo más crítico. En el fondo, ¿cómo te diría yo? Soy un ególatra, en el sentido de que sé que entiendo más de pintura que la gente que está mirando mis cuadros, y que muchos de esos cuadros los critico y no me gustan, y me he cansado de ellos y creo que se podría mejorar. Así que soy profunda y enfermizamente crítico, y por eso veo con cierto escepticismo que a la gente le guste tanto lo que yo hago. Es una confesión inconfesable, pero es así.
Alex, ¿cuántos años llevas de profesión?
En realidad, uno es profesional cuando le compran el primer cuadro. No sé qué otra cosa se le puede llamar, pero no reconozco haber hecho otra cosa en mi vida más que dibujar y pintar. Debo decir que podríamos adentrarnos en esa condición humana de la necesidad imperiosa de tener un cierto protagonismo social. Yo era una nulidad jugando al fútbol, que es casi lo único que se hacía en el patio del colegio, pero dibujaba con destreza retratos de mis profesores, caricaturas para diversión de mis compañeros, y lo que ahora se llama cachondeo, y que me servía, claro, no hay que olvidar que eran otros tiempos y que aquellos severos curas solían castigar con pescozones los dibujos que yo les hacía, las caricaturas que yo les hacía y que les ridiculizaba, no tenían demasiado sentido del humor.
No,
entonces aquello sí me daba cierto protagonismo que el deporte no me daba. Quizá todo fue un concepto infantil, pero realmente desde entonces yo me siento con la seguridad de haber encontrado lo que me gusta hacer.
¿Y cómo empezó todo? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con un lápiz o un pincel? ¿Los que guardaba tu madre, como me decías?
Sí, sí, es cierto. Mi madre, esos cuadernos que se utilizaban para que un niño, un parvulito, aprendiera a leer y a escribir, sus márgenes blancos estaban llenos de dibujos míos, que luego mal escrito ponía debajo pitolero o bandido con V. Y cosas así, eran dibujos de vaqueros, claro, yo tenía entonces, pues no sé, la edad en que entonces enseñaba a escribir, ¿no? Y ciertamente, pues, mis carencias a la hora de leer, porque era tan niño aún, estaban suplidas por la expresividad de los dibujos que yo hacía, y eso ya llamó la atención de mis padres, y por eso mi madre tuvo la santa paciencia
de guardarlos,
de no quejarse de que yo destrozara los libros dibujándolos y guardarlos.
Pues muy bien. ¿Y cuándo llega la convicción de que tu vida la ibas a dedicar a la pintura? ¿Te lo inculcó algún familiar? ¿Crees que fue un impulso innato en ti o fue un lento proceso?
Bueno, en aquel entonces el bachiller y estaba culminado por un curso que se llamaba preuniversitario, uh-huh, en donde se suponía que se daban informaciones sobre las tendencias que cada uno podía tener y las salidas que pudiera tener. Podría encontrarse algún arquitecto, algún médico en este curso, ¿no? Y nos daban una especie de espaldarazo ya para la vida de universitario, incluso permitiéndonos fumar, que en los escolapios aquello era mucho. Y todos tenían, yo recuerdo las amargas dudas que tenían muchos de ellos, que no sabían qué hacer con su vida, qué estudiar. Yo, en cambio, tenía el fatalismo, la seguridad.
En lo que iba a ser.
O la seguridad fatalista de que yo solo quería pintar. Para disgusto de mis padres, claro. Porque querían que hiciera algo serio.
Es verdad.
Aquello, ¿no? Entonces querían que fuera arquitecto. Pero yo
pues hubiera sido un buen arquitecto, seguro.
Pues no, os hubieran caído los edificios, no lo sé, pero
no creo.
Pero lo que está claro es que yo necesitaba imperiosamente dibujar y pintar. Y la prueba de ello es que mi ingreso en la Facultad de Bellas Artes fue magnífico, en el sentido de que sin preparación previa, incluso con los difuminos duros, sin haberlos ablandado, o sea, precariamente, y contra todo pronóstico, yo aprobé inmediatamente y seguí con muy buenas notas. Y eso fue tranquilizando un poco los ánimos a mis padres.
Entonces, ¿sales un pintor nace o se hace?
Esto, me gusta compararlo con ciertas actividades deportivas, ya que yo de deporte tengo poco, pero vamos, es como medir 2 metros 10 se tiene lo esencial para jugar al baloncesto, pero hay que aprender a jugar con la pelota.
Claro.
Así que hay una tendencia, y si nos ponemos un poco más serios y científicos, debo decir que esto viene todo de un mayor desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, con sus capacidades espaciales, que del izquierdo. Donde están los conocimientos matemáticos y la exactitud de los números, ¿no? Así que ese hemisferio derecho es el que promueve una tendencia a la ensoñación, a lo poético, a lo pictórico. Y bueno, pues inevitablemente, pues del otro lado se flojea mucho. Mis matemáticas eran pésimas, pero en cambio filosofía, literatura y todo esto, mis notas eran espléndidas. Y evidentemente pues el dibujo y todo esto pues se me daba mucho mejor que los teoremas.
Y Alex, ¿cuál era la situación del mundo artístico en Valencia y en España cuando empezaste a darte a conocer?
Era muy precario, no hay que olvidar que el arte está íntimamente ligado a la sociedad en donde se cobija y de donde nace, y en aquel momento la sociedad española lamentablemente tenía unos esquemas culturales bajísimos, era un desierto cultural. En Valencia solamente había una sala de exposiciones, que era la Sala Mateu, luego estaba el Círculo de Bellas Artes y, por cierto, el ¿cómo se llamaba aquello? El Club de los Periodistas, algo así,
sí,
¿no? Y una sala bastante precaria, pero solamente esas tres cosas para exponer. El Círculo de Bellas Artes tenía aún una credibilidad artística y la Sala Mateu era la única sala que había. De eso se pasó después a 50 salas en Valencia, simplemente porque se puso de moda esto de la pintura,
claro,
¿no? Pero en aquel momento era un desierto. Yo cada vez que iba a París o a Londres y eso, por comparación, de verdad que sentía cierta pena por el estado de la cultura en España.
Eso te era mi siguiente pregunta, ¿qué diferencia había de España al resto de, por ejemplo, Inglaterra o como tú has nombrado Francia?
Sí, sí, un gran retraso, porque aquí aún se en aquellos tiempos aún se estaba cuestionando a Picasso e incluso a los impresionistas, ¿no? Y se estaba ponderando solamente lo académico. Pues eso era un gran retraso. Porque eso es paradójico que lo diga alguien que pinta como yo, que es más bien académico, pero bueno, es una opción libre después de haber hecho otras cosas,
claro,
otras muchas cosas, ¿no? Pero una cosa es llegar a una conclusión por eliminación y otra cosa es por evolución. Este es el segundo caso mío.
Tú has experimentado diversas tendencias a lo largo de tu carrera, pintura abstracta, expresionista, realista, hasta encontrar tu propio estilo, una suerte de bellísimo realismo onírico. Cuando uno ha encontrado la beta que tenía reservada, ¿permanece ahí para siempre? ¿No te sentirías en algún momento capaz de serle infiel y trastocar tu estilo?
Lo hago continuamente y eso quedaba muy patente en la exposición que he hecho en el ayuntamiento recientemente, porque era muy ecléctica. Sí, tenía mucho realismo, tenía mucho onirismo y mucho surrealismo, pero que también tenía, digamos, incursiones,
sí,
o travesuras abstractas
yeah,
y de otro tipo, ¿no? Y retratos con la expresividad fuera de lo normal, en el sentido de que no era un retrato explícito académico, sino retrato tratado con cierta técnica de expresionismo.
Sin embargo, abandonaste un poco la abstracción cuando es la reina, ¿no?
La abstracción es un universo apasionante, pero bueno, carece de reglas.
Sí.
Y la inexistencia, sí, de reglas.
Todo vale, ¿no?
Sí, todo vale, claro. Y la inexistencia de reglas y jugar con la casualidad es algo que de vez en cuando me divierte, pero desde luego no es un camino que yo recorra muy largamente. De vez en cuando hago incursiones, me divierte, y hay ciertas cosas que me estimulan para eso. Puede ser estar en un edificio de líneas básicas y minimalistas y cosas así. Entonces parece que florece en mi cerebro un concepto espacial de las cosas, porque se me está estimulando con colores, con formas, con líneas,
claro,
¿no?
Y si tomaras esa decisión, ¿cómo crees que la tomarían tus seguidores?
Desorientados, pero
seguro,
pero claro.
Alex, ¿en cada pintura tuya se esconde un poema? Es decir, ¿está el cuadro en lugar del poema que podrías haber escrito?
Sí, a menudo mis cuadros son como ilustraciones de los poemas que yo mismo escribo. Me gusta escribir. Lo que ocurre es que muy raramente lo muestro, porque vuelvo a lo mismo. Que creo que yo entiendo más de lo que puede entender quien lea un poema mío y sé que no son buenos y me los guardo para mí. Así que intento compensar ilustrándolos. O mi torpeza a la hora de escribir trata de compensarse debidamente con una buena ilustración para que sea más legible lo que quería decir.
Eso.
De todas formas, algo que es habitual en mí es aprovechar el mundo onírico de los sueños, porque reconozco que es una parte implícita del ser humano que no se puede desprender de ella, como la piel y el hueso, tienen que estar juntos. Y el mundo onírico es riquísimo, incluso he aprendido a estimularlo, a provocarlo. Hay ciertos momentos de duerme-vela en que uno se relaja buscando una relajación muscular y eso que los orientalistas llaman buscar el interior y todo esto, ¿no? Próximo al yoga, próximo a la cultura zen, todo esto, pero no es más que una especie de sedación momentánea, tratar de dejar el cerebro en blanco y, bueno, pues entonces empiezan a surgir todo un desfile de figuras, situaciones, hechos insólitos, surrealistas, totalmente incomprensibles a primera vista, pero que es todo un vocabulario de imágenes que son apasionantes.
Y aunque ya prácticamente me lo has contestado, te voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Podrías dedicar un poema a cada obra tuya o lo llevas a leer en la realización y en la inspiración?
Lo hago al revés. Primero escribo el poema y luego lo pinto.
¿Ah, sí?
Lo hago al revés, sí. Hacerlo al revés, no sé, me suena como...
Es más difícil, ¿no?
Una autoalabanza, que no me pega nada, ¿no? No, normalmente... es simplemente un problema de accesibilidad. En cualquier momento yo puedo tener una idea poética, que podría ser la génesis de un cuadro, pero pues es más fácil recurrir a un lápiz mordido como este que tengo aquí en la mesa y un trozo de papel cualquiera para apuntar lo que es esencial en ese poema y luego desarrollarlo en casa. Así que es un problema de accesibilidad. No va siempre uno cargado de pinturas y de lienzos encima, claro. Entonces el lápiz y el papel es más rápido.
¿Toda pintura posee un mayor toque de sensibilidad o hay veces que la técnica y el oficio se imponen?
Pues yo suelo recurrir a la técnica y el oficio para hacer creíble lo increíble. Es decir, que si yo pinto un mar dentro de un pañuelo o de una sábana, para que esa imagen sea creíble, le tengo que dar tal realismo que se dignifique la imagen y no produzca risa, sino todo lo contrario, ¿no? Así que recurro a esa técnica muy muy académica, muy realista, para que esa imagen, supuestamente planteada de una manera absurda, acabe teniendo visos de realidad.
¿Y Alex, se pinta con el mismo apasionamiento un retrato de encargo que algo que te nace de dentro?
Naturalmente que no. El retrato es simplemente una llamada a la técnica, que como en sí misma ya es una buena meta.
Ya,
me gusta mucho, mucho la disciplina del retrato, pues porque primero empecé así, ¿no? Con los retratos. Me apasionan. Admito que hay mucha gente que prefiere un hermoso paisaje, pero yo no puedo evitar que me tiemblen las piernas cuando mi nieta me mira a los ojos, ¿no? Es decir, el semblante, la expresión de unos ojos humanos. Y el color de una carne, un desnudo, las formas de un zagal de 15 años que camina con un bañador por una playa y que le da el sol y tiene un torso espléndido. Todas esas cosas me apasionan muchísimo más que el más bonito de los paisajes. Y es mi elección, es mi opción.
Alex, escucharemos una canción que me ha venido a la cabeza cuando pensaba en tu entrevista. Es antigua, pero muy oportuna. Se trata de la conocidísima Angelitos Negros en la voz de Antonio Machín.
Ah, me resulta familiar, desde luego.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
¿Cuáles son los grandes momentos de tu carrera, Alex?
Pues con el tiempo, la perspectiva del tiempo quizá fue en el 93, cuando hice la exposición en la Lonja, porque la cantidad de visitantes que hubieron me sorprendió muchísimo, muy gratamente, desde luego. Y un libro con opiniones que se recogieron, pues también fueron óptimas. Y en ese momento no me di cuenta, pero pasado el tiempo, pasados los años, sí, aún hay gente que me recuerda aquella exposición.
Es que fue fantástica.
Y han pasado 20 años, claro. Pero bueno, quizá eso. Y cuando, por fin, mis padres, pues invitados por el alcalde de aquel momento, les, en fin, se inauguró el retrato que yo pinté del rey, recién coronado rey.
Sí. Pues,
lo pinté para el ayuntamiento, por el previo encargo, claro. Y el alcalde tuvo la delicadeza de llamar a mis padres para venir a la presentación del retrato. La cara de mis padres...
¡Qué satisfacción,
no
verdad!
No se me olvida. Sí, fue una especie de... como si se estuvieran excusando por haberme lo puesto difícil para estudiar Bellas Artes.
¿Eh? Es verdad. ¿Has recibido críticas por optar por una línea claramente figurativa?
Sí, sí, claro que sí. Con eso ya se cuenta, se tiene ya con el sueldo. Sí, naturalmente. Es que se da una cosa muy curiosa. Los que hacemos pintura figurativa tenemos un amplio concepto de estas cosas y aceptamos... Por ejemplo, a mí me gusta mucho Fernando Zóbel. Uh-huh. Me gusta mucho Manolo Millares. Todos son pintores abstractos, ¿eh? Me gusta mucho Beulas, me gusta mucho... En fin, cantidad de pintores. Alfaro, Andreu Alfaro, sí, sí. El escultor. Me gusta muchísimo el abstracto también. Tú sabes que hago incursiones en el abstracto. Pero los que son partidos de estas tendencias modernas, progresistas, se cierran en banda a lo que nosotros hacemos, cualquier concepto clásico o académico.
Sí, es verdad.
Entonces son cruelmente críticos con todo esto. Ya no vale simplemente por ser clásico, ¿no? Hasta que de repente surge una especie de fenómeno incalificable como Botero. Eso no tiene... Es que no entiendo, no comprendo cómo eso se permite exponer y llevar a las calles, ¿no? Y ahí se callan como zorros, no sé por qué. Eso es un misterio que yo no entiendo. Y soy profesional de toda mi vida, ¿eh? Y no comprendo aún cómo se permiten cosas como las de Ripollés.
Es verdad.
Y ciertas estupideces sacralizadas en medio de una plaza. Es que no lo puedo entender. Pero bueno, supongo que la cosa es que está de moda y ahí se callan.
Hay un elemento que aparece de manera persistente en tu obra, el desnudo femenino. ¿Por qué esa elección?
El desnudo femenino, me parece tan obvio, que, perdona Carmen, pero claro, es que es tan hermoso, sigue pareciéndome un tema tan hermoso que siempre me resulta obvio que se pregunte eso, porque es lo más bonito que yo conozco.
Es que sugiere más un desnudo femenino que uno masculino en nuestra sociedad.
No me planteo si es admitido o no en nuestra sociedad. Me planteo que a mí me gusta, que a mí me atrae, y no por las razones que todo el mundo puede suponer solamente, sino hay otras muchas, ¿no? Es más, se da a veces las circunstancias difíciles de explicar de que cuando elijo y contrato a una modelo es de unas características que yo, como hombre, jamás la tocaría.
Fíjate.
O sea, me entusiasma estéticamente, pero no para... Lo que se espera de un hombre, ¿no? Y al contrario, una mujer que a mí me pueda enamorar y que me pueda seducir, jamás la pintaría, porque suele tener otras formas diferentes a las que yo quiero pintar, ¿no?
Ya. Alex, estamos en un momento en el que creo que no hay tendencias pictóricas o estéticas claras donde apoyarse. ¿A qué crees que es debido?
Pues la pintura es una hija directa de la situación del país, iba a decir de la crisis en general, pero del país concretamente, porque estamos especialmente desorientados. La sociedad está desorientada, atemorizada. En esto mismo que está ocurriendo ahora, años atrás hubiera significado tiros en la calle.
Sí.
Pero ahora no los hay porque es que no sabemos cómo se arregla esto. No lo sabemos. Nos han metido el miedo en el cuerpo, con razón. Nos han robado.
Mucho.
¿Eh?
Mucho.
Sí. Nos han robado, nos siguen robando con los impuestos. Ahora van a subir la luz otra vez. Y estamos aterrorizados, amedrentados. Sí. Y no tenemos un ideal claro. Antes, cuando aquel señor con estrellas en los hombros, pues teníamos el ideal de la democracia. Ahora, ¿dónde está el ideal? No lo sé. Parece que el ideal es el becerro de oro. Es el euro, es el dólar.
Sí.
Y la especulación en las oficinas estas que nos roban por todas partes, ¿no? Así que no sabemos cómo salir de este agujero. Y eso produce una quietud falsa. Y es por incapacidad de reaccionar. Y en la pintura se nota. Todo vale, se intenta todo, pero no hay una norma estética general, ni mucho menos.
¿Crees que el marketing y una promoción mercantilista han hecho que el arte pierda una cierta espontaneidad y el artista pueda llegar a escoger el camino más fácil que le lleva al éxito o a la venta segura?
Desde que empezó esto de la sociedad de consumo, a partir de la era industrial, pues se puede asegurar que se desarrolló la idea, el concepto de que es mucho más importante cómo vender algo que lo que haya que vender. Más importante cómo vender el producto que el producto. Entonces eso se lleva al marketing y se hace que la sociedad consuma lo que sea, lo que quieran desde arriba. Se reviste de snobismo o de lo que sea y se hace consumir a la gente desde Coca-Cola hasta el coche que uno quiera y tal. Y en pintura ha ocurrido lo mismo. Se nos ha hecho tragar con cosas como las de Damien Hirst, un tiburón metido en formol, o una vaca descuartizada, y aberraciones de ese tipo, sí, como lo de Jeff Koons, que son como monigotes los que venden los negritos por la calle, pero sacralizados en dimensiones de 15 por 20 metros y cosas así, ¿no? Han sabido vendernos el producto de tal manera que la estafa ya es una situación normal.
Yeah.
Y rige las tendencias artísticas. Quien rige ahora es Gagosian, una galería de Nueva York, que es la que lleva Jeff Koons y toda esta gente, y la estética es la que ellos dicen. Y de vez en cuando, pues la Sotheby's y otras galerías pues también son cómplices de esta situación. Entonces se inventan un talento y lo fabrican y lo venden. Ocurre con este, con Jeff Koons, con el otro, ocurre con Barceló, ocurre con mucha gente. Ya en su momento ya ocurrió con Joan Miró y con Tapies y con el mismo Picasso. Esto empezó en la época de Picasso, cuando vino a París la Gertrude Stein, la familia Stein, sí, los judíos alemanes que huían de allá. Empezaron a comprar obra a bajo precio a todos los pintores entonces, empezando por Picasso, y cuando ya tenían el almacén lleno de pintura, empezaron a gastar dinero en promocionar esa pintura, en pagar a comentaristas, a periodistas, a críticos de arte y tal, y empezar a fabricar esa pelota, enorme pelota de nieve, que es el arte actual.
Ya. Y en la pintura es igual que en la literatura, que un novelista de cierto nombre publica lo que le pide el editor.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Estas galerías que llevan ahora las riendas ponen unas condiciones. Unas condiciones. No a ese nivel, sino a otro parecido. Pues bueno, yo estoy en contactos comerciales con una galería en Taiwán, cuyo porcentaje, el módico porcentaje, es el 50%. Los portes los pago yo, los materiales los pago yo, y todo lo pago yo si se vende el 50%. Así que imagínate en qué condiciones realmente los artistas son ellos, porque
exactamente.
Sí, porque son los que hacen el negocio.
Estáis en manos de ellos.
No tienen ningún tipo de responsabilidad, no exponen ningún dinero y así funciona la cosa.
Pues no hay más remedio. Para triunfar en la pintura, ¿qué factores serían los más importantes? O dicho de otra forma, ¿el factor suerte es más fundamental que los conocimientos o la técnica a la hora de vender?
No es que sea más importante, pero está claro que tal es el montaje actual, que es muy importante saber estar en el sitio oportuno en el momento adecuado.
Claro, eso casi siempre.
Sí, sí. Y circular por ahí haciendo el ridículo, pues también vende, con florecitas en la barba y con un pañolito en la cabeza. Aunque a pesar de que, mira, que somos reiterativos, ¿eh? Porque eso ya lo hizo Dalí mucho antes y con más gracia.
Sí, además de verdad. ¿Es difícil en estos momentos poder vivir de la pintura?
Es muy difícil, es muy difícil. Yo tengo compañeros, yo por ahora estoy tocando madera con disimulo, pero vamos, me mantengo. Pero tengo compañeros con grandes conocimientos y grandes cualidades que están arrinconados, silenciosos, sin hacer nada y sin saber qué van a hacer con sus vidas.
Qué pena.
Y bajando los precios estrepitosamente.
¿Crees que la enseñanza en las facultades de Bellas Artes está a buen nivel?
No. No, en absoluto. No, porque se desprecia totalmente. Yo recuerdo el ingreso en Bellas Artes, que era durísimo. Había que hacer un dibujo de 100 por 70. A mí me tocó un esclavo de Miguel Ángel. Podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? La Venus de Milo o lo que sea, ¿no? Había que dejarla como una foto, con unos difuminos y con unos lápices compuestos y tal. Y la criba era terrible, de, pues a lo mejor de 150 podían entrar 15 o algo así. Y eso era un listón de entrada que era esencial, porque ya distribuía claramente quién tenía facultades para pintar y quién no, para dibujar,
claro.
¿No? Pero ahora no existe eso, y ahora es todo conceptual, como si Miguel Ángel no hubiera tenido concepto para hacer la Capilla Sixtina. No lo sé, se están dando valor a las ideas antes que a la obra, y eso simplemente es descabellado, simplemente es una estupidez, y eso es lo que se ha instaurado.
Sí.
Y hay muy poco oficio, y hay mucha palabrería, mucha retórica, mucho libro gordo impreso para sustentar unas obras que están faltas de contenido, y desde luego el concepto de que hay que reemplazar el talento con el escándalo.
Yeah. ¿Sale un estudiante preparado para enfrentarse a un mundo altamente competitivo y cada vez más globalizado?
La salida está en el diseño, y si es industrial, mejor. Y supongo que en eso, igual que Italia, sí hay bastante capacidad creativa en España. No hay que olvidar que pertenecemos a una raza enriquecida por muchísimas razas anteriores que le dieron cierto, sobre todo aquí en el Mediterráneo, cierta facilidad para la creatividad. Incluso yo diría una pasmosa facilidad, sí, para la creatividad. No hay más que ver nuestras fiestas populares, nuestras fallas, nuestras bandas de música.
Sí, sí.
Tenemos una facilidad, y cuando se expone fuera de aquí, se nota que la gente se queda sorprendida de nuestra habilidad académica, de representación, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces todos esos talentos, más o menos ofuscados por las modas actuales, pueden tener salida, claro que lo pueden tener, pero tienen que pasar por el aro de las exigencias de galerías.
¿Qué aconsejarías a los estudiantes de Bellas Artes de esta nuestra Universidad Politécnica de Valencia? ¿Expansión de sus ideas? ¿Nuevas técnicas? ¿Formación en el extranjero? ¿Ser ajenos a las modas? ¿Seguir siempre su propio criterio aunque no cosechen éxitos o todo lo contrario?
No, viajar lo más posible y contrastar sus conocimientos con compañeros en el extranjero. Eso es decisivo. Para mí es muy, muy importante.
Pues en homenaje a todas esas mujeres de tus cuadros asomadas a ventanas, vamos a escuchar esta semisuite de Thomas Waits.
Those diesels rolling, those Friday nights out bowling, when he's off for a 12-hour lay overnight. You wish you had a dollar for every time he hollered that he's leaving and he's never coming back. But the curtainless billow, his head's on your pillow, and his trousers are hanging on the chair. You're lying through your pain, baby, but you're gonna tell him he's your man, and you ain't got the courage. You're on his mind. You're the only one he's ever gonna find. It's kinda special and understands it's complicated soul. But the only place a man can breathe and collect his thoughts is midnight and away. So many times you've lost track, and the steam heat is dripping off the walls. But when you hear his engines, you're looking through the window in the kitchen, and you know you're always gonna be there when he calls. Stopping when he can. He's a truck driving man. Stopping when he can.
Alex, en pintura creo que lo más esencial es el dibujo, y tú eres una excelente prueba, pero ¿no crees que hay muchos pintores que no le dan importancia?
Es que hay ciertos estilos de pintura que el dibujo no tiene importancia. Por ejemplo, podría demostrarlo con Monet, por ejemplo, Claude Monet, para mí el más grande impresionista y uno de los más grandes pintores de la historia. Monet no necesitaba dibujar para hacer esos nenúfares y esos paisajes esplendorosos que pintaba, ¿no? Y bueno, pues a veces el dibujo es algo de lo que se puede prescindir, porque es el color, la meta es el color. El concepto del cuadro es todo color, ¿no? Hay otros casos, en el de Ingres, por ejemplo, sí. Cuyo dibujo es imperdonable. Cualquier defecto sería imperdonable, ¿no? Nuestro querido Sorolla, el dibujo es perfecto, pero es importante. es importante, aunque aparentemente sea el color solamente lo que le preocupa, pero el dibujo es seguro, rotundo y grandioso, el dibujo de Sorolla, ¿no? Y hay otros muy conocidos como, pues yo qué sé, Dalí, por ejemplo, era un pésimo dibujante y la gente cree que era muy buen dibujante. Lo que pasa es que era un sinvergüenza que se proyectaba diapositivas, ¿no? Pero era muy mal dibujante, dibujar a pulso muy mal. Pero en fin, hay, eso son, es algo anecdótico. Al final lo que cuenta es el resultado, se supone, ¿no?
Claro.
Y Dalí tenía ciertas cosas pues muy bien conseguidas y muy bien ilustradas y era muy, muy válido en su tipo de pintura. Pero vamos, el dibujo en estos casos, en ciertos casos quiero decir, sobre todo toda la época del impresionismo, era de segundo orden la preocupación que se tenía por el dibujo.
Ya. Yeah. En esta época que vivimos, sobre todo desde mediados de los siglos del siglo XX, ¿no crees que a todo o a bastantes cosas se le denomina arte con demasiada facilidad?
Ah, sí, sí, es el uso y abuso de llamarse arte a cantar una y otra vez, yo soy aquel, ¿no?
Sí, como lo que estábamos comentando antes, ¿no?
Sí, y yo no sé, cuando ya cantan 500 veces yo soy aquel, no sé dónde está el arte, ¿no? Pero en fin. Pues no, se usa y abusa de esa terminología. Por ejemplo, el arte de los toros. Yo no sé dónde está el arte. ¿De qué? La palabra parece que se utiliza una corona de flexibilidad que ya desborda las posibilidades de la Academia de la Lengua, ¿no?
Alex, además del clasicismo que emana en tu pintura y de esos dibujos perfectos, en la exposición del Ayuntamiento de Valencia has incorporado nuevas técnicas, como las del papel y también de la sensualidad, a esas máquinas perfectas que me causaron una magnífica impresión. ¿Qué te inspiró para hacer el Huxley's Factory, ese monumental cuadro de la maquinaria y los niños? ¿Acaso la maternidad? ¿Cuánto tiempo te llevó realizarlo?
Sí, bueno, ese cuadro podría ser la ilustración del libro de Aldous Huxley, o Huxley, que era El Mundo Feliz. El Mundo Feliz es un libro que es histórico, porque hablaba de una sociedad perfecta, que se tenían los hijos por encargo, pues como genéticamente preparados para ser arquitectos, para ser médicos, para ser lo que sea, ¿no? Entonces la sociedad estaba estratificada y ordenada, organizada, de tal manera que nada podía fallar y que todo estaba previsto y tal y cual. Y ese concepto matemático de la sociedad es lo que me hizo mover a pintar ese cuadro, ¿no? Y el contraste brutal entre una máquina fría, oxidada y llena de grasa, con la fragilidad de una carne de bebé, ¿no? El contraste es brutal, es muy fuerte, sí. ¿Y en cuanto al tiempo que me ocupó el cuadro? Pues la verdad es que nunca lo sé. Nunca lo sé, yo me paso el día pintando y jamás se me ha ocurrido contar el tiempo. Evidentemente, claro, es un cuadro de 2 metros por 2, creo, si no me falla la memoria. Naturalmente, pues bueno, pues yo supongo que estaría trabajando ahí pues un mes y medio.
Sobre todo con el dibujo, porque lo que me impresionó fue eso, que hay un dibujo perfecto.
Sí, los bebés son tremendamente difíciles, ¿eh?
Si vemos
en la historia del arte clásico, es muy difícil encontrar angelitos, que tantos que se pintaban, angelitos bien pintados.
Angelitos negros, como decía la canción.
La anatomía de un niño es terriblemente difícil. Además, como no se están quietos, no hay manera que te pose un niño, ¿no? Son muy difíciles, anatómicamente son endiabladamente difíciles. Intento recuperar el nombre de un pintor que sí lo conseguía, que pintaba muy bien los niños y que no era especialmente... Bueno, no recuerdo, la memoria me está traicionando ya. No recuerdo, pero vamos, es de la posterior a Da Vinci y toda esta gente, y a Miguel Ángel. Es posterior, pero no consigo recordar el nombre. Pero bueno, era extraordinario pintor de niños. Pero normalmente, por muy bueno que sea pintor, incluso Rubens, a la hora de pintar a los niños estaban como hinchados, como inflamados.
Muy gorditos.
Sí, sí. Y, en fin, que ahí fallaba el pobre este hombre. De todas formas, es admirable todo el trabajo de Rubens. ¿Quién lo va a poner en duda ahora, no? Pero comparativamente, lo que más flojeaba era eso, en la anatomía de los niños.
Ya. Pero te sentirías enormemente satisfecho cuando lo hubieras terminado, ¿no? Y colgado en la exposición.
Además, pues...
Es que en todos, bueno, siempre te vales, pero es que en la exposición ese cuadro, a mí por lo menos es el que más me impactó y estuve allí mucho tiempo admirándolo.
Bueno, es posible,
quizá
sí.
Quizá porque ya conocía más tus otras obras y está, pues, no sé, en ese momento
chocaba un poco. No se sabe muy bien si golpea o acaricia ese cuadro.
No, a mí me parece que acaricia.
A mucha gente le parecía un poco cruel o por lo menos descabellado, ¿no? Muy demasiado chocante. La verdad es que en realidad, como todo en esta vida, por mucho que se hablen de otras cosas, la meta está en el mismo camino. No hay nada al final. O sea, yo mientras estoy pintando un cuadro estoy apasionado. Me encanta pintar. Pero una vez lo he terminado, es como si me hubiera vaciado. Me quedo como un globo vacío. Y lo que quiero es que desaparezca
para
poder empezar a pintar otro, porque ese primero me dio ideas para otro.
Claro.
Normalmente es así, son ideas encadenadas. Y que siempre está la promesa o la esperanza de que el próximo sea mejor, me equivoque menos.
Ya. Tú eres un retratista perfecto, no te falta ni un detalle. Las manos, los gestos, los rasgos, la intensidad o la vaporosidad de los colores. Y de pronto descubres el blanco en tu serie blanca. Y por si esto fuera poco, el papel. ¿Es necesario siempre innovarse y salir de lo establecido?
No, no lo hago adrede. De verdad que a veces me surgen ideas que solamente tienen esa forma de realizarlas, ¿no? De repente caigo en la cuenta de que los blancos, utilizando el blanco como único color, dentro de ese blanco hay matices, y esos mismos matices son absorbentes, son todo un temazo para desarrollar. Entonces juego un poco con todo eso y uso las cartulinas superpuestas porque según incide la luz, pues van cambiando las tonalidades. Y me sorprende a mí mismo las posibilidades que tienen unas figuras hechas con cartulina, las luces que pueden llegar a producir sobre el fondo.
Sí, muy interesante, me gustaron mucho.
Y es el tema que a mí me gusta más, no las formas que yo les pueda dar a esas llamadas esculturas de cartulina, ¿no? Sino cómo me sorprenden según va cambiando la luz.
¿Y vas a seguir en esa técnica?
Sí, de vez en cuando, no lo sé, no lo tengo programado, pero vamos, si se me veo algo que
según
me lo sugiera,
el día, ¿no?
Sí.
¿Y no crees que toda esa perfección de la que tú eres una referencia se está perdiendo?
¿La perfección
a la hora
No, qué va. Hay grandes pintores actuales. Esto de Internet le debo mucho, porque a trancas y barrancas, porque no olvidemos que soy de una generación que los botoncitos no resultan demasiado familiares, los teclados y las pantallas. De todas formas, haciendo un pequeño esfuerzo, pues he aprendido y bueno, me estoy metiendo en Internet y desde hace un par de años para acá, Internet me sirve para descubrir que hay grandes, enormes pintores en varias partes del mundo, porque sigue habiendo gente que nace con el hemisferio derecho del cerebro muy desarrollado y con capacidad espacial y pintando muy bien. Hay unos rusos que son impresionantes y hay un polaco que me tiene loco. Son grandes pintores y muy originales. Así que es apasionante. Ya casi yo diría que en vez de ir a visitar museos me voy a cada día dedicar más a ojear por Internet, porque hay grandes pintores, ¿eh?
Muchos. Yo creo que se estaba perdiendo.
No, parece que en las facultades de Bellas Artes lo intentan, que se pierda, pero no pueden contra ese tipo de mentalidad creativa que aún hay, y porque es algo orgánico y que existe.
Es que normalmente parece que estamos más que hay demasiada influencia sobre de moda sin fundamento.
Claro, hay demasiada retórica.
Ya.
Demasiada retórica y poca disciplina y poco concepto. En cambio se admira mucho los planteamientos de la filosofía asiática y de la filosofía zen.
Ya.
Que pues, la filosofía zen no está más que basada en la disciplina de la reiteración del mismo gesto una y otra vez hasta que al final se convierte en un acto reflejo.
Yeah.
O sea, es disciplina y es oficio. Eso lo admiran. En cambio, la disciplina y el oficio dentro de lo que es el arte lo desprecian, lo menosprecian, por lo menos, ¿no?
Sí. ¿Las nuevas tendencias pictóricas están igual en todos los países? ¿Cuál sería el que más crees que, el más avanzado, el que más puede marcar pautas? ¿Estados Unidos? ¿Japón?
El arte comercial, desde luego, Estados Unidos. desde luego Estados Unidos. El arte que pretende ser universal y el arte que pretende ser el más progresista y el más moderno está en Estados Unidos. Pero hay otro tipo de arte que es el que demanda Japón, por ejemplo, y el que demanda Asia en general, que es un retorno al figurativo.
Yeah.
No comulgan demasiado bien con las vanguardias europeas y americanas. Y entonces están solicitando mucho figurativo otra vez. Están en ese escalón.
Yeah.
Dentro de algún tiempo, pues no lo sé, probablemente hay por ahí ejemplos como el chino disidente, este político, que está haciendo carrera por ser disidente, no por tener un gran talento, claro. Ese que es capaz de hacer miles y millones de pipas de cerámica, cosa más estúpida que he visto en mi vida, pero bueno, si se lo aceptan y le ríen las gracias, pues bien, y con tal de... He visto los vídeos y son de vergüenza. Los vídeos de promoción de lo que hace son de vergüenza, pero bueno, es lo que hay.
Ahí está. ¿Se ve la pintura con otros ojos cuando ya has alcanzado cierta edad? ¿Seguirías ahora los mismos pasos que emprendiste en tu juventud? ¿O qué cambiarías?
No seguiría los mismos pasos. Pero lo que sí cambiaría sería... más contacto exterior... Más viajar, más hablar idiomas y más tratar de conocer, bueno, lo que en un momento conocí en un colegio mayor universitario en París, ¿no? Que en aquellos momentos era extremadamente chocante para un españolito. En habitaciones con literas y cosas así, en contacto directo con lo mismo un sueco que una japonesa que un chino, ¿no? Acostarte con un polaco y desayunar con una china, ¿no? No sé.
Sí.
Y tratar por señas, por inglés, por chapurreando francés, como fuera, tratar de conectar con otras mentalidades. Eso es apasionante. Lo que ocurre es que, pues por mis líneas conductuales entonces, pues estaba tan enamorado del oficio que trabajaba muchas horas y salía muy poco.
¿Siempre tienes una idea clara de lo que quieres a la hora de manchar un lienzo o sueles cambiar según te pille el día?
Suelo cambiar. De todas formas, hay una idea básica con la que acometo un lienzo, un tema, ¿no? Lo que ocurre es que no es aconsejable tenerlo demasiado claro. Quiero decir que entre el lienzo y el autor tiene que haber un diálogo constante.
Yeah.
Tú pintas algo y ese algo te está sugiriendo... Si está bien, seguir por esa línea, pero si no, cambiarla, que es lo más habitual.
Claro.
Cambiarla e incluso complementarla con algo. En fin, es un diálogo abierto siempre, porque la idea es abstracta y el lienzo se basa en ideas, en líneas concretas.
¿En qué disfrutas más, en el dibujo o en el color?
Es difícil, en las dos cosas, ¿eh?
Las dos cosas,
en
sí,
las dos
eso
cosas,
pienso.
Para mí van muy, muy unidas, las dos cosas.
Me imagino que además de pintar, te habría gustado hacer otras cosas que no has podido por falta de tiempo. ¿Cuál sería tu afición perdida?
Escribir, claro.
Claro,
y la
claro.
música, la música sí que es una frustración tremenda la que yo tengo. No sé pintar, no sé hacer nada sino oír música clásica. Y tengo todo tipo de instrumentos en mi casa que no sé tocar. Tengo piano, tengo violines, tengo guitarras y no sé tocarlo. Nada, soy un negado. En la parte del cerebro donde se localiza el lenguaje musical yo lo tengo cerrado.
Yo también. Alex, ¿en tu familia alguien va a coger tu relevo? ¿Hay jóvenes artistas?
Mi hijo pinta muy bien.
Ya.
Mi hijo Alexis pinta muy bien. Lo que pasa es que lo tiene más difícil. Yo tuve un momento de suerte, una década prodigiosa en la que se compraba de todo y, en fin, la sociedad era más alegre, despreocupada y se interesaba por la pintura. Él ahora lo tiene mucho más difícil con esta época de crisis profunda.
Pues sí. No nos ha dado tiempo a hablar de la faceta más institucional, pero ¿qué significaron para ti los años que fuiste director del Círculo de Bellas Artes? ¿Qué aporta esta institución a Valencia?
El Círculo de Bellas Artes fue una institución que nació al calor de una fórmula social que era la tertulia. No olvidemos que no había internet, apenas había radio, no había televisión. La tertulia era el último recurso para ponerse de acuerdo a dos personas o cambiar impresiones. Y nació alrededor de esa fórmula social, igual que la Ateneo Mercantil y tal. Lo que pasa es que en el Círculo de Bellas Artes el comodín era el arte. naturalmente, y allí estaban Sorolla, estaban pues Benlliure, había mucha gente, Cecilio Plá, toda esta gente, que le dieron una riqueza y un contenido. Luego, con el tiempo, evidentemente, con la invasión de la televisión en los hogares, pues se fue acabando, agotando la llama de la tertulia para convertirse en espectadores abobados delante de una pantalla, ¿no? En ese sentido, fue disminuyendo la afluencia, pero que en un momento fue muy importante porque llevaba la batuta del arte en Valencia. Allí se hacían exposiciones inolvidables y se tenían tertulias muy, muy, muy ricas en contenido, un poco locales, eso sí, porque la gente no viajaba, pero bueno, al menos había una iniciativa. Y fue creando allí, mientras las fallas, hasta los libros de Blasco Ibáñez. Con el tiempo, pues claro, aquello se fue apagando. Yo intenté recuperarlo durante esos 11 años que estuve al mando del Círculo de Bellas Artes. Pude gestionarlo bien para sacarlo de la deuda y de los números rojos. Compramos una casa, pero paradójicamente, pues eso provocó críticas, provocó, la gente se creía que con la cuota que pagaba le daba derecho a tener una casa céntrica, me parecía, y salir de una supina ignorancia, claro. Demasiado hicimos en comprar la casa que tenemos, lo que pasa que muchos pues les parecía que estaba escondida, que no podían aparcar, en fin. Y empezaron a llevarme a la contraria cuando yo intenté poner el cargo de gerente con dedicación plena y sacar al círculo del marasmo de la provincialidad y ser una especie de círculo de Bellas Artes como el de Madrid, que no hay acto social importante que no suceda. Exacto. En el círculo de los salones del círculo de Bellas Artes. Pretendí eso, pero hubo un sector de gente que lo único que quería era jugar al ajedrez o al dominó, sí, y leer la prensa tranquilamente. Entonces me cansé. Fue un esfuerzo digno de mejor causa y me fui.
Pues yo creo que en parte, pues más tranquilo, habrás tenido más tiempo para pintar.
Sí, sí, lo he descubierto ahora, que afortunadamente no hay nada ajeno a mí que me preocupe ya, y ya está bien de preocuparme por los demás. Así que ahora pues me dedico plenamente a lo que me gusta hacer y que no debí dejarlo nunca.
Es verdad. ¿Y dejas de pintar en algún momento o es como una segunda naturaleza que te sigue donde vayas? ¿Cuando sales lo olvidas?
No, cuando salgo mi mujer sabe que más de 5 días sin pintar no puedo estar y si no tengo que pintar, como unas vacaciones inolvidables que pasamos en la cala de la Granadella, en Jávea, a las 7 de la mañana estaba pintándola desde un ángulo y a las 4 de la tarde me ponía a pintarla desde otro, así que estaba todo el día pintando. Pintando el agua, pintando la cala, así que así o nada.
Por desgracia, Alex, hemos llegado al final de este cruce de caminos en el que ha sido una verdadera satisfacción coincidir contigo. Seguiremos pendientes de tu pintura, atentos a tus exposiciones, adquiriendo tus catálogos y rezando para que nos toque la lotería y podamos comprar uno de tus cuadros. Muchísimas gracias por estar hoy en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Ya sabes, te deseo todos los éxitos, todo lo mejor, Alex. Y gracias también a nuestros oyentes, Sarizorio en la realización y Carmen Leínez, que os habla, os desean una buenísima semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Muchas gracias y saludos a todos.
Gracias, Alex.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.